8:30, una hora menos en las Islas Canarias. Saludos de César Lumbreras Luengo desde el patio de los Naranjos de la Mezquita Catedral de Córdoba. Muy buenos días, bienvenidos a la emisión correspondiente al 12 de enero de 2019. Estas son las 7 noticias más importantes de la última semana, aunque la más urgente es decir que estamos a 1 bajo cero. Asaja, COAG y UPA y la Confederación Remolachera llevarán al arbitraje a Azucarera, salvo que rectifique y se ciña a las condiciones recogidas en el acuerdo marco interprofesional. En medio de la crisis de bajos precios que atraviesa el sector de los cítricos, la Unión de Yaurador de la Comunidad Valenciana ha denunciado la presencia de cítricos de Sudáfrica en los supermercados Día. Y estando en el patio de los Naranjos, evidentemente hoy vamos a hablar de cítricos. Un grupo de agricultores de Almería y Granada realizaron ayer una acción en Alemania para reivindicar precios justos para las hortalizas. Vendieron allí 15.000 kilos de productos. El presupuesto para las políticas de agricultura, pesca y alimentación se mantendrá prácticamente estable este año respecto al pasado, de acuerdo con el proyecto presentado por el Gobierno. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia ha reanudado las actuaciones para sancionar a varias empresas del sector lácteo por prácticas anticompetitivas como acuerdos de precios. Las organizaciones agrarias mayoritarias francesas han pedido al Gobierno la revisión del Plan del Lobo 2018-2023 ante el incremento de los ataques a rebaños. Precios bajos en algunos sectores y subidas de los costes de producción. Estos son algunos de los retos con los que comienza el año en España. Y tendremos nuestras secciones habituales, como son el consultorio, los comentarios de mercado, la crónica de Bruselas y la previsión del tiempo, que adelantamos ahora en titulares. Rubén del Campo, muy buenos días.
Buenos días, César, y a todo el público de Córdoba.
Muchas gracias. Aquí ya hay un nutrido grupo de amigos que nos acompaña, bien abrigados, eso sí, aunque tenemos el sistema de calefacción. Cuéntanos.
Bueno, pues nos espera por delante una semana con tiempo en general seco y soleado, con algunas lluvias y nevadas débiles en puntos del Cantábrico y Pirineos. Van a continuar las heladas nocturnas, menos intensas que estos días, y volverán los bancos de niebla a los valles del interior. De momento, César, nieve poca.
Pues esperemos que en el futuro nieve, primero por las estaciones de esquí, pero sobre todo por la necesidad de que se acumule el agua en forma de nieve para cuando llegue el deshielo y se llenen los pantanos. Gracias, Rubén. Luego ampliamos estos titulares. Aprovecho para recordar que se cumplen 5 años y 34 semanas desde que informamos sobre el aumento de los sueldos y dietas de los miembros del Consejo de Administración de Agroseguro en 2011 y sigue la callada por respuesta. Ni su presidente Ignacio Machetti ni tampoco su directora general Inmaculada Poveda se han dignado decir nada sobre ese aumento de los sueldos y las dietas. El incremento fue de más de 1,5 millones de euros. Todo ello ha sido preparado por un equipo compuesto en la redacción por Eugenia Rubio, Mariluz Álava, Mari Carmen Crespo, Lucía Díaz, María López y Pilar Abad. En el control de sonido se encuentra Cinta Molina en Madrid, en el control central el caudillo Orihuela y aquí en el patio de los Naranjos de la Mezquita Catedral de Córdoba, Caridad Delgado. Tomamos el relevo de Ángel Correas y su equipo. Primer programa viajero de este año 2019 en el que vamos a cumplir 35 años. Ya saben ustedes, Agropopular 3.5. Un consejo.
Asaja organiza unas jornadas y seminarios gratuitos de prevención de riesgos laborales para el sector agrario. Infórmate en asajaprevención.com, financiado por la Fundación Estatal para la Prevención de Riesgos Laborales, Ministerio de Trabajo.
Vamos allá con la música. Y hasta de Hinojosa han llegado amigos como Juan Gómez Romero, que por cierto fue el ganador del primer concurso que pusimos en marcha en Agropopular allá por el lejano 1984, que fue un cochinillo vivo. Y eso le cambió la vida, no se rían ustedes, porque luego, si tenemos tiempo, nos lo contará él. Decidió abandonar la ciudad y venirse al campo y puso una granja. Y tenemos concurso, que es lo que están en juego hoy, 4 lotes de productos agroalimentarios de calidad de Córdoba que nos facilitan los amigos de Asaja Córdoba. Hay ibéricos de los Pedroches, hay aceite de oliva virgen extra y también, por ejemplo, vino de Montilla Moriles. Eso es lo que está en juego. ¿Y qué es lo que tienen que hacer? Pues responder a una pregunta. ¿Desde qué punto concreto de la mezquita catedral de Córdoba está estamos emitiendo este programa? ¿Desde qué punto concreto de la mezquita catedral de Córdoba estamos emitiendo este programa? ¿Formas de participar? Pues a través del teléfono gratuito 900 50 6006. A través de nuestra página web www.agropopular.com, entran ahí, buscan el apartado del concurso, dan a enviar y ya está. Y a través de las redes sociales, pero antes hay que abonarse a las mismas, mamen.
Así es, en el caso de Twitter, entrando en twitter.com, buscando nuestro usuario @agropopular y pulsando en seguir. Y además, en esta red social, como cada sábado, es imprescindible para optar al premio colocar junto a la respuesta el hashtag que hemos elegido, almohadilla agropopular mezquita catedral. Almohadilla agropopular mezquita catedral. No se olviden de ponerlo junto a la respuesta, solo en el caso de Twitter, para poder optar a nuestro premio. Si prefieren participar en nuestro concurso a través de Facebook, también pueden hacerlo en esta red social. Entran en facebook.com/agropopularcope y aquí solo tenemos un requisito, que pulsen en me gusta si no lo han hecho aún.
Algo que nos hayan dicho los oyentes a lo largo de esta semana, por ejemplo, a través del correo electrónico. Hola, soy Eduardo Segura de Mazaleón. Os comunico que la cosecha de aceituna, de oliva, además de corta y bajos precios, ahora se ha helado después de varios días a 5 y 6 grados bajo cero. Saludos desde Teruel. ¿Alguna cosa más, mamen?
En Twitter, en cuanto a la información de nuestra web, según la Lonja Agropecuaria de León, en estos momentos varios factores externos están provocando el incremento del precio del trigo. José Manuel Santana se pregunta más si llegará al bolsillo del agricultor. También nos llegaban múltiples comentarios a lo largo de la semana por Facebook sobre otra noticia de nuestra web. Competencia reabre el proceso contra Lácteas Acusadas de pactar precios. Pablo Palacios nos decía que si pactando precios ganan 4 duros y de sanción les ponen 4 pesetas, les sigue saliendo rentable hacerlo. Y Alberto Gallego apuntaba al respecto que las sanciones deberían pagarlas las industrias lácteas y no los ganaderos. En cuanto a la información, el aroma del tomate protege los cultivos de bacterias y hace plantas más tolerantes ante la sequía. Rubén González comentaba en Facebook que sería un grandísimo avance poder sacar al mercado unas hortalizas más próximas a su maduración, con lo que tendrían mejor sabor y calidad. Y por último, sobre la noticia de nuestra web, la Unión de Llauradores denuncia la presencia de cítricos de Sudáfrica en los lineales de la cadena de supermercados Día. Cristina Palacio decía que no va a comprar naranjas de Sudáfrica, ya que las valencianas se pierden en el suelo porque no se las compran a los agricultores.
Y hoy, por supuesto, estando aquí, vamos a hablar de hitos históricos en la mezquita catedral de Córdoba. Tenemos previsto hacerlo con don José Juan Jiménez Hueto, que es el canónigo portavoz, pero se nos ha quedado dormido porque no ha aparecido todavía. Don José Juan, por favor, sin usted no hacemos nada. Así que, Cinta, ahórrate la música gregoriana, de Gregoriano, y vamos con el Sugar Sugar. Sugar. Las organizaciones agrarias Asaja, Coaquiupa y la Confederación Remolachera han anunciado que llevarán el arbitraje azucarera, que llevarán al arbitraje azucarera, salvo que rectifique y se ciña a las condiciones recogidas en el acuerdo marco interprofesional. Más datos, Eugenia Rubio, buenos días.
Hola, buenos días. Pues confirman así, tal y como adelantó hace unas semanas Agropopular, que iniciarán los trámites si no hay un retroceso por parte de esta empresa en sus decisiones para que sea la Corte de Arbitraje de la Cámara Oficial de Comercio e Industria de Madrid la que dirima las diferencias. Además, van a solicitar la convocatoria de una nueva mesa nacional en breves fechas con el fin de que Azucarera rectifique su postura y de iniciar las negociaciones de un nuevo acuerdo marco para la campaña 2021 que garantice la estabilidad que reclama el sector. Hay que recordar que esta empresa unilateralmente decidió el pasado 4 de diciembre rebajar en 6,5 euros el precio de la tonelada de remolacha en la próxima contratación, lo que supone un 20% menos.
Y el presidente de la cooperativa Cor, Carlos Rico, ha confirmado que los cultivadores que venden vendían azucarera su remolacha, podrán entregársela a la que él preside, pero para ello tendrán que ser socios o adquirir participaciones. Y hablamos con el presidente de Asaja en Castilla y León, don Donaciano Dujo. Don Donaciano, muy buenos días.
Muy buenos días.
¿Hace fresquito en tierras de Palencia?
Bueno, pues sí, llevamos ya unos días que lo que denomina es una helada por la noche y sol y buen tiempo por el día. Tiempo propio del mes de enero.
El lío de azucarera, posición que han adoptado las organizaciones agrarias.
Bueno, la posición es clara, es unánime por parte de todas las organizaciones y es solicitar esta próxima semana una mesa nacional del AMI para que en esa mesa, hablando, se entienda la gente.
El AMI es el Acuerdo Marco Interprofesional, acuerdo para los que no estén familiarizados.
Eso, es el Acuerdo Marco Interprofesional, digo que hablando se entiende la gente y lo que vamos a tratar en esa reunión es de exigir, de convencer a azucarera de que cambie, de que rectifique y que mantenga la contratación del año 2019 de acuerdo a las condiciones del actual marco interprofesional. Es decir, como se venía contratando hasta ahora, a 42 euros. Y luego, que se puede hablar y se debe hablar del nuevo acuerdo marco interprofesional a futuro, pues habrá condiciones distintas, similares, mejores para unos o para otros. Pero este año debe azucarera contratar a 42 euros. Si Acor lo puede hacer, azucarera también lo debe y lo puede hacer. Y si desde luego azucarera no cambia y se adapta a lo que nosotros pedimos, pues iremos al arbitraje para que sea la Cámara de Comercio, para que sea un ente imparcial quien ponga en su sitio, creemos que azucarera, y dé la razón a los cultivadores.
Pues muchas gracias, don Donaciano, y que haya suerte.
Pues muchas gracias a usted y un saludo a todos los oyentes.
Ponme. Fue el himno del ministro Montoro cuando era ministro y ahora va a ser, llevamos camino de que sea, el himno de azucarera y de sus gestores. Nadie te quiere ya. Nadie te quiere. Y en relación con esto, decir que la Junta de Castilla y León abonará próximamente 10 millones de euros a 5.500 agricultores en concepto de ayudas pendientes al cultivo de remolacha solicitadas en 2011 con una cuantía de 3 euros por tonelada. ¿Algún dato más?
Sí, la Consejería de Agricultura ha achacado el retraso en el pago a los diferentes y complejos procedimientos administrativos y judiciales que se plantearon a raíz de la crisis económica. Desde la Alianza UPA-COAG han recordado que esto no es un regalo de Reyes, sino el fruto de la presión ejercida por la organización en los tribunales.
Gracias, Eugenia. Y después del llamamiento que hemos hecho, ha aparecido don José Juan Jiménez Gueto, canónigo portavoz de la catedral. Don José Juan, muy buenos días.
Muy buenos días. Se nota que tienes potestad cuasi divina.
No diría yo tanto. Bueno, estamos en el patio de los naranjos de la mezquita catedral. Vamos a ir dando con usted algunas pinceladas de lo que es la mezquita catedral.
Bueno, pues la mezquita catedral, ante todo, es una iglesia cristiana porque sus raíces, su cimiento desde el siglo VI es basílica visigoda y domus episcopali, es decir, todo lo que era el entorno de la casa del obispo se encontraba en este mismo espacio. Y a partir de ahí ya podremos hablar de otras muchas más cosas.
Lo siguiente,
pues ya en el momento en que aparece el mundo islámico en este espacio, ¿verdad?, se construye la primera mezquita aljama dentro de los mismos cimientos de la Basílica Visigoda de San Vicente, para Berramán I, y después continuará sucesivas ampliaciones a lo largo de la historia que han hecho que hoy tengamos uno de los monumentos envidiables, incomparables a nivel mundial, como es este que es declarado Patrimonio de la Humanidad en el año 1984.
Y visitas desde todos los puntos del mundo. Acabo de ver pasar a 3 asiáticos, no me atrevo a decir si son japoneses, chinos o coreanos, que a estas horas de la mañana ya están dando una vuelta por aquí.
Exactamente, cuando hablamos de asiático hay que tener cuidadito de donde decimos, pero indudablemente nos visitan prácticamente, César, en torno a los 2 millones de personas acuden a visitar este monumento emblemático de Córdoba.
Pues luego continuaremos hablando con usted. Ahora, capítulo de previsiones, ¿qué es lo que tenemos que esperar a lo largo de este año en España? Larga es la espera, pa' quien espera, pero más Las negociaciones sobre la futura PAC se están desarrollando en Bruselas, pero también tienen que celebrarse en España porque hay que definir la posición española en detalle. Ya ha habido reuniones entre el Ministerio de Agricultura y Comunidades Autónomas y parece haber acuerdo en ciertos elementos, por ejemplo, en la necesidad de que se mantenga el presupuesto asignado a esta política sin recortes. ¿Más datos?
Sin embargo, los consejeros de Agricultura de algunas comunidades se quejan de que hasta ahora solo se han abordado generalidades en esos encuentros y que no se ha entrado a tratar elementos concretos de las propuestas. Por las posiciones que han ido adoptando o avanzando las comunidades, parece que habrá una cuestión difícil de resolver en el futuro, ya que hay regiones que quieren que se eliminen las referencias históricas a la hora de asignar los derechos de pago básico y otras que defienden que se mantengan.
Y PAC 2019.
El 1 de febrero se abrirá el plazo de solicitud de las ayudas directas de la PAC correspondientes al presente año 2019 y hay que estar atentos porque, aunque no se han introducido grandes cambios, sí hay algunas modificaciones que hay que tener en cuenta. Esos cambios, recordemos, se publicaron en el Boletín Oficial del Estado del pasado 9 de noviembre. Algunos afectan a las ayudas acopladas ganaderas y pueden consultarse en nuestra web www.agropopular.com. Otros tienen que ver con la definición de actividad agraria, con el pago verde y, además, este nuevo texto incluye una lista no exhaustiva de lo que se consideran situaciones de creación de condiciones artificiales para percibir las ayudas.
Y hay también problemas en los mercados de distintos productos y otra cuestión, otro reto, la subida de los costes a la que tienen que hacer frente los agricultores y los ganaderos. De todo ello iremos hablando a lo largo del programa. Ahora llega el momento del consultorio de la PAC.
Agrobank, la red de especialistas agrarios de CaixaBank, patrocina este espacio.
Si no te pilla la ventanilla, confesao.
Saludo desde Córdoba a don Juan Pedro Medina, director general de Política Agraria Comunitaria de la Junta de Castilla y León. Don Juan Pedro, muy buenos días.
Muy buenos días, don César.
Anda por Valladolid, por Tierras de Ávila, ¿por dónde anda?
Hoy en Valladolid, de momento. Ahora iré para Palencia dentro de un rato.
Fresquito, tirando a frío, supongo.
Sí, pero con temperaturas no tan bajas como en los pasados 10 días, pero sí, llevamos helando, lo tal que hoy será menos 2 o por ahí, un poquito menos bajas.
Perfecto, pues vamos con la consulta. Ricardo dice, mi padre, agricultor toda su vida, arrendó a su jubilación las fincas en el año 2004 con los derechos que correspondían a cada finca. Al año siguiente se dio cuenta de que podían cambiar de arrendador e hicieron un contrato registrado en la Junta de Castilla y León en el que quedó constancia de que los derechos de dichas fincas se arrendarían siempre con las fincas, siendo este contrato firmado por las dos partes. Problema. Pues que este año se le comunica al arrendatario cambiar el contrato, extinguirlo y asimismo que tendría que ceder los derechos al nuevo arrendatario, cosa a lo que él se niega diciendo que no los puede ceder porque las fincas no tienen derecho. ¿Qué es lo que hay al respecto?
Bueno, este es un problema frecuente que existe. Lo que pasa es que si en los contratos de arrendamiento está bien estipulado que las fincas, una vez que termina el contrato de arrendamiento, se devuelven al propietario con sus derechos, eso hay que ejecutarlo. Y existe un modelo que se llama acuerdo tripartito, en el cual el antiguo arrendatario devuelve las fincas al propietario y este, a su vez, las arrienda a un nuevo agricultor. Es lógico que tiene que haber acuerdo entre las partes, pero y si no lo hay, es difícil hacer el trasvase. Pero en el caso de que fuera un proceso judicial, las sentencias están dictadas a favor del propietario, siempre y cuando en las cláusulas del contrato, en el contrato original, esté claramente estipulado que una vez finalizado el arrendamiento se devuelven tierras y derechos. Por lo tanto, es verdad que muchas veces el que está cultivando en este momento es reticente en firmar este traspaso, pero en el caso de acudir a una instancia judicial probablemente lo perdería. Hay sentencias en ese sentido.
Pues muchas gracias, don Juan Pedro Medina. Consultas para él en nuestra página web www.agropopular.com, en la dirección de correo electrónico oyentes@agropopular.com. Muchas gracias y hasta la semana que viene.
Pues buenos días a todos y hasta la semana que viene. Gracias.
Ponerme el himno de la PAC. Y en relación con la PAC, decir que la Comunidad Valenciana y Cataluña han acordado abrir vías de trabajo para defender los intereses conjuntos y una visión mediterránea ante la reforma de la política agraria común. Las consejeras de las dos comunidades, Elena Cebrián y Teresa Jordá, respectivamente, se reunieron el jueves para poner sobre la mesa sus intereses. Finalizamos así este consultorio.
Agrobank, la red de especialistas agrarios de CaixaBank, ha patrocinado este espacio.
En CaixaBank, reforzamos día a día nuestro firme compromiso con el sector agrario. Y lo hacemos a través de nuestras cerca de 1.000 oficinas Agrobank y 3.000 expertos agrarios que ofrecen asesoramiento especializado a todos y cada uno de nuestros clientes. Agrobank. Compartimos horizontes.
Capítulo de acciones reivindicativas.
Resistiré, erguido frente a todo.
Nos vamos hasta Alemania. Un grupo de agricultores de Almería y Granada realizarán hoy una acción en Alemania para reivindicar precios justos para las hortalizas. Y saludo a la persona. Bueno, me dice Caridad que no, que todavía no está lista esa llamada. En concreto han viajado para vender en un mercado alrededor de 15.000 kilos de género entre pepinos, calabacines, tomates, pimientos y berenjenas. El objetivo de realizar esta acción en Alemania es dar visibilidad a su situación ante uno de los principales países compradores de las hortalizas españolas. Y esta semana se ha creado un grupo de trabajo para analizar la crisis.
Sí, el Ministerio de Agricultura convocó el jueves al sector agrario en Almería para abordar la situación de los productos hortícolas en el mercado. También para conformar, como dices, un grupo de trabajo de productores de hortalizas de invernadero. Desde COAG de Almería han pedido compromiso de actuación a la Asociación de Organizaciones de Productores de Frutas y Hortalizas de Andalucía para actuar en el mercado ante las crisis de precios.
Teníamos previsto hablar con don Jesús Fuentes, que está por allí, por tierras alemanas, pero no logramos comunicar con él. Es productor de pepino en el ejido. Pero eso sí, ponemos el Viva España en alemán. Vamos a hablar ahora con don José Luis García Palacios de Caja Rural del Sur, pero antes lo haremos con don José Juan Jiménez Hueto, canónigo portavoz de la catedral. Seguimos avanzando, don José Juan, en la historia de la mezquita catedral.
No quisiera pasar por alto, que no vaya que luego nos critiquen, pero que sí es cierto que tras 5 siglos prácticamente una nación musulmana en la que creó su impacto en nuestra catedral, la primera mezquita aljama, como hemos dicho, con Abderramán I, se sucedió Abderramán II, este alminar de Abderramán III, Al-Hakem, ese gran mihrab que conservamos, que es precioso, que pudiste gozar anoche, de Al-Hakem II, y luego esa gran ampliación que hizo Almanzor, hasta que en el año 1236 el rey Fernando, San Fernando, ¿verdad?, pues recuperó pacíficamente la ciudad de Córdoba, dejando a todos los musulmanes que serían con todas sus posesiones, a cambio de que no tocasen este templo, se pudiera conservar y hasta hoy, y de manera ininterrumpida, pacífica y quieta, a título de dueño, la Iglesia lo ha conservado hasta ahora.
Pues luego seguimos avanzando en la historia, don José Juan. Y ahora saludo a don José Luis García Palacios, que es presidente de Caja Rural del Sur. Don José Luis, muy buenos días.
Muy buenos y frescos días, don César.
Más que frescos, fríos, pero bueno.
Fresquito.
Caja Rural del Sur, gracias por su participación para hacer posible este programa desde aquí. ¿Qué servicios presta al agricultor y al ganadero?
Bueno, pues algo fundamental para cualquier actividad empresarial y explotación, que es un servicio financiero acorde, con conocimiento además de causa y de propiedad de la actividad que desarrollan, porque en definitiva nuestra entidad procede del sector agrario y tiene como principal axioma de funcionamiento pues el apoyo total en todos los sentidos, no solo el económico, sino asesoramiento, formación, cobertura, investigación, desarrollo, innovación, etcétera, etcétera. Todo lo posible para intentar hacer del sector agrario algo como es absolutamente fundamental para la sociedad.
Bien, también es usted productor de fresa.
Bueno, de frutos rojos.
De frutos rojos, frutos en general. Rojos. ¿Cómo va la campaña de frutos rojos?
Incipiente, como bien sabes, pero bueno, se augura una campaña que entendemos que si queda como la del año pasado podremos decir que es satisfactoria. Depende de muchas casuísticas, entre ellas el clima. No olvidemos que es un producto natural, solo que intentamos que llegue al mercado en las mejores condiciones posibles y por eso se utilizan algunos elementos no naturales. pero depende mucho del clima.
Ayer tuvieron lugar aquí, en Córdoba, aquí al ladito, la entrega de los primeros premios Felipe González de Canales al sector agrario. Y uno de los premios recayó sobre su padre, fallecido recientemente. Recogió el premio usted, supongo que con gran emoción.
Sí, muy emotivo, porque además es un premio que, hombre, que si bien se entiende que el jurado lo ha dado en reconocimiento a una extensísima trayectoria, pues estaba cargada de una parte muy emotiva, ¿no? Un reconocimiento, porque además mi padre falleció en esta ciudad, en Córdoba, en acto de servicio, con lo cual murió tremendamente feliz y es alguien que ha dedicado toda su vida al desarrollo del sector agrario. Así que con mucha emotividad se recogió.
Muchas gracias, don José Luis.
Gracias a usted, don César.
Y don Adolfo Peña Acevedo anda por aquí enredando, en el mejor sentido de la palabra. Ven, Adolfo, por favor, porque me has dicho que querías decir algo, ¿no? Siéntate. Me hacías indicaciones. Es miembro de la Escuela de Ingenieros Agrónomos y anda siempre liado con el Twitter. Me hacías señas de algo.
Bueno, que soy un forofo de este programa de don César y que, bueno, como decía en un tuit hace unas pocas de horas, es un lujo estar aquí compartiendo varias de mis aficiones preferidas, que son este programa, esta ciudad y esta mezquita catedral, que es un lujazo.
Gracias por estar con nosotros. Mamen, ¿tenemos que decir algo en relación con Twitter?
Sí, tenemos que decir que desde los pocos minutos de empezar Agropopular, nuestro hashtag Agropopular Mezquita Catedral ya es trending topic en esta red social, en Twitter.
Pues vamos a repetir el hashtag, por favor.
Almohadilla Agropopular Mezquita Catedral.
Estamos en el Patio de los Naranjos, justamente de la Mezquita Catedral de Córdoba, emitiendo hoy Agropopular, primera emisión viajera de este Agropopular 3.5 en este año en el que conmemoramos los 35 años. Tiempo ahora para la publicidad local, volvemos en 3 minutos.
César Lumbreras.
Agropopular.
COPE. Estar informado.
Escuchas COPE y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
¡Los de las cuotas! ¡Los de las cuotas!
Marathon Bet es más. Más mercados, más ofertas, más experiencias, más cuotas. Regístrate ya en marathonbet.es. Deposita 60 euros, introduce el código BONOCOPE y juega con 90. Deposita 60 y juega con 90.
¡Los de las cuotas! ¡Los de las cuotas!
Marathon Bet. Mayores de 18 años. Juega con responsabilidad. Consulta condiciones en marathonbet.es.
Buenos días, señor García. Llamo de Ford. Su coche ya está listo. Puede pasar a recogerlo cuando quiera. Señor García, llamo nuevamente de Ford. Le recuerdo que ya puede recoger su coche. Señor García, estamos esperándole. Señor García.
Ahora te dejamos un Ford Kuga de sustitución sin coste en operaciones de mantenimiento. Lo único que te costará será devolverlo. Y solo este mes cambio de aceite y filtro por 79 euros. Ford, la increíble sensación de despreocuparse. Condiciones en Ford.es.
Aquí no vas a ver museos ni monumentos. No vas a ir de tapas ni a restaurantes con estrella. Aquí, en Andalucía, lo harás todo intensamente. Campaña financiada con fondos FEDER, Consejería de Turismo y Deporte, Junta de Andalucía.
El seguro de coche perfecto tiene las mejores coberturas, pero si además es a un precio imbatible, es más que perfecto. Es como cambiar de ruta un día de mucho tráfico y encontrarte un semáforo en verde. Y otro, y otro, y otro. Las mejores coberturas a un precio imbatible están en verti.es, el seguro de coche más que perfecto.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor, licores El Afilador.
Anoche vi por tercera vez El Diablo Viste de Prada y hoy veo que en El Corte Inglés hay un 50% de descuento en una selección de Adolfo Domínguez, Roberto Verino, Gap, G-Star, Desigual, No Lover y muchas marcas más. Y también un 40% en gorros, bufandas y guantes para niños. ¿Casualidad? No, son las rebajas del Corte Inglés que están por todas partes.
Ya está aquí otra vez una emocionante jornada de liga. Y es que ya sabes una cosa, y es que tú también puedes participar del espectáculo si te registras con alguna de las promociones de bienvenida de Betfair. Ya sabes, entra en betfair.es y añade emoción con una de sus supercuotas. Puedes conseguir hasta 100 euros gratis en bonos para apostar. Betfair, donde el instinto se junta con la razón.
César Lumbreras.
Agropopular.
COPE. Estar informado.
Ahí están las señales horarias que indicaban que eran las 9 de la mañana, las 8 en las Islas Canarias. La sintonía. Estamos en el patio de los naranjos de la Mezquita Catedral de Córdoba. Y si usted se incorpora ahora a nuestra audiencia, nuestro agradecimiento, nuestros mejores deseos para este día. Y si usted lleva con nosotros desde las 8:30, también nuestro agradecimiento. Y en ambos casos, quédense con nosotros porque tenemos muchas cosas que contar, como por ejemplo lo siguiente, el comentario de hoy que se titula Los cítricos y los pepinos por los suelos.
Y otra vez en la ruina, tirado en la silla de un viejo café.
Por razones diversas, los precios en origen de los cítricos y de los pepinos están por los suelos, pero es que además muchas partidas de naranjas y mandarinas están literalmente por los suelos porque no se recogen a la vista de estos precios ruinosos. En el caso de los pepinos, en Almería y en Granada se han tirado y destruido muchas toneladas de este producto. Que yo sepa, hasta ahora, ni la Organización Interprofesional Intercitrus, ni el Gobierno Central, ni los gobiernos autonómicos de las zonas productoras se han puesto manos a la obra y han organizado una campaña puntual para promover el consumo de estos cítricos, de estos productos que tantos beneficios aportan a nuestra salud. Se está anunciando ahora que van a hacer esa campaña, pero hasta ahora no se ha puesto en marcha. Si no salen a la palestra en ocasiones como la actual, ¿para qué sirven estas organizaciones y las administraciones? Además, ¿por qué motivo cuando bajan tanto los precios en origen no bajan también en destino en el momento en que los consumidores vamos a comprarlos? Otra pregunta, ¿cómo es posible que algunas cadenas estén vendiendo en plena campaña española cítricos procedentes de África del Sur? Bueno, pero quejas aparte, pongamos nuestro granito de arena. Una recomendación, un consejo y un ruego. Compren y consuman cítricos españoles, pepinos españoles, su bolsillo se lo debería agradecer y seguro que su salud también.
Soy producto nacional, el mundo entero me aclama, dejo en labrada Pekín.
Y ese producto nacional es el que van a vender hoy en alguna ciudad de Alemania. Saludo a don Jesús Fuentes, productor de pepino de Almería, que está por tierras alemanas. Don Jesús, muy buenos días.
Hola, César, buenos días, muy buenos días.
¿Qué acción van a llevar ustedes a cabo hoy?
Sí, hemos venido desde ahí, desde Almería, para vender y hacerles ver a los consumidores de la zona de Bingen am Rhein, a unos 60 kilómetros de Frankfurt. Vamos a informar a esos consumidores del diferencial que hay, en algunos casos enorme, y junto, como usted muy bien ha dicho, acerca de otras muchísimas cosas. Ayer veíamos cómo estaban a 12 euros el kilo de naranja. Es increíble, ¿no? Pero en este caso, en lo que concierne a nosotros, se está especulando por parte de la grande superficie con esa imposibilidad de acciones conjuntas que tiene el sector, concretamente de la hortaliza, de proteger bajo plástico, y que en breve sí que es cierto que van a poner una campaña informativa acerca de la hortaliza en Europa. Pero claro, si no tenemos un amparo de lo político, de las administraciones españolas, que está siendo muy difícil de conseguir por parte de los dirigentes de esa interprofesional, nos resultará arduo y muy difícil el camino informativo, a pesar de llevar ya más de 30 años vendiendo hortalizas de primerísima calidad, saludables donde las haya, y con una valía con respecto a ese imagen de debajo de los plásticos, de que no es saludable la hortaliza que producimos allí. con una confirmación total y absoluta de que sí que son 100% saludables y bueno, y en total expansión.
Don Jesús, pues que haya suerte y éxito en esa acción. Nos ha hablado desde Alemania don Jesús Fuentes, productor de pepino en Almería. Muchas gracias, muy buenos días.
Muchísimas gracias, don César, buenos días.
Música de Córdoba, por favor. Estamos ahora mismo, bueno, me he levantado de la mesa, estoy bajando y vamos a comenzar a andar, a dar un paseo por el patio de los Naranjos de la Mezquita Catedral de Córdoba. Y quiero recordar que tenemos en marcha un concurso, están en juego 4 lotes de productos agroalimentarios de calidad de Córdoba. ¿Y qué es lo que tienen que hacer ustedes para conseguirlo? Pues acertar desde qué punto concreto estamos emitiendo este programa, desde qué punto concreto de la Mezquita Catedral de Córdoba. ¿Formas de participar? Dímelo, mamen, que me he dejado los papeles encima de la mesa.
Empiezo por el teléfono, el 950-6006, también a través de nuestra página web, entran en agropopular.com, buscan el apartado del concurso, rellenan los datos, entre ellos la respuesta, y dan a enviar, y por supuesto también a través de las redes sociales. Antes tienen que abonarse, en el caso de Twitter, entran en twitter.com, buscan @agropopular, que es nuestro usuario, y pulsan en seguir, y además en esta red social, como digo desde el principio del programa, es imprescindible para que se puedan llevar el premio del día de hoy, que coloquen junto a la respuesta el hashtag almohadilla agropopular mezquita catedral, almohadilla agropopular mezquita catedral. Y si prefieren participar a través de Facebook, también pueden hacerlo por esta red social, entran en facebook.com/agropopularcope y aquí solo un requisito, pulsar en me gusta.
A ver, ¿tenemos algo que nos hayan dicho los oyentes?
Sí, a través de nuestra web Antonio González nos cuenta que en Asturias hace mucho frío. María Antonia Terleira nos dice que en Cebrero Sávila también hace muchísimo frío. Alicia María López nos cuenta que en Sonseca, Toledo están a 3 grados bajo cero. Algo más alta es la temperatura en Elche, Alicante, donde según nos cuenta Juan Miguel Pomares tienen 9 grados. Y José García Acosta también nos habla del tiempo, en este caso en Sevilla, donde el cielo está despejado y tienen 5 grados según nos dice. También nos han llegado comunicaciones a través de Facebook. Por ejemplo, José María Montiel nos saluda desde Villamañán, en León, donde nos cuenta que tienen una mañana fresquita y que están a 6 grados bajo cero. Merce de Uña, desde Astorga, nos revela que allí están a 5 bajo cero y que todo está vestido de blanco por la helada. Pedro Úbeda, por su parte, desde Purullena, en Granada, nos cuenta que están podando los melocotones con 7 grados bajo cero. Y Chus Diez está en Valdecarros, en Salamanca, participando en nuestro concurso. Nos dice que allí apenas hay 1 grado y que tienen mucho frío. Dice que estamos en un lugar maravilloso y nos felicita por estos casi 35 años en antena.
Muchas gracias, mamen. Tenemos un par de consejos.
Ya están aquí los 100 días de moda de General Óptica con más de 50.000 gafas de marca con un 50% de descuento. Ven ahora a General Óptica y llévate tus gafas de marca a mitad de precio. General Óptica, tu mirada eres tú.
En COPE tenemos otra forma de vivir los fines de semana.
Aquí estamos, tu equipo de fin de semana comienza...
Los sábados y los domingos, Cristina López Lichtin desayuna contigo. Entra en tu casa, en tu coche, en tu móvil, se emociona a tu lado con las mejores historias.
Decidió dar ese salto y marcharse a Togo.
Yo no volví a ser el mismo, ¿no? El viaje...
Los bueno, sábados y los domingos, Cristina se ríe contigo.
Pero no la uses como cuchara.
De 10 de la mañana a 2 de la tarde en COPE, fin de semana. Y si te lo has perdido, escúchalo en cope.es.
Don José Juan Jiménez Hueto, ¿dónde nos encontramos ahora mismo?
Ahora mismo nos encontramos justo en el lugar nuclear del Patio de los Naranjos, antesala de la Mezquita Catedral, y bajo esta torre alminar que, dentro de la que hoy conservamos esta torre, se encuentra el alminar de Abderramán III, que mandó a construir y que se puede visitar ahora, que recién llevamos prácticamente 2 años en el cual ya se puede visitar la torre campanario.
Seguimos avanzando en la historia de la Mezquita Catedral.
Nos quedamos en el año 1236, en ese momento se dedica la iglesia, ¿verdad?, a la Virgen María, a Santa María, y en el año 1371 se construye la Capilla Real, y en el 1489 la nave gótica y el crucero, que impresionante, que podemos contemplar en el año 1523, obra de Hernán Ruiz.
¿Hacia dónde vamos avanzando ahora?
Nos vamos hacia la Puerta de las Palmas, que es, podríamos decir, el Arco de Bendiciones, lo conocemos nosotros, popularmente conocíamos las Puertas de las Palmas, que es la entrada principal a la Mezquita Catedral.
¿Rodeados de naranjos estamos?
Exactamente, rodeados de naranjos, de cipreses, de palmeras, es decir, aquí en primavera se goza el azar.
Tendremos que volver en primavera entonces.
Hombre, por supuesto, estás invitado.
Vamos hacia allá y repasamos los titulares correspondientes a las 9 de la mañana. Comenzamos con el tiempo. Nos espera una semana con tiempo seco y soleado, aunque con algunas lluvias en zonas del Cantábrico y Pirineos. Continuarán las heladas nocturnas, pero serán menos intensas que las de estos días. Más, Eugenia.
La reserva hidráulica ha bajado. A comienzos de la semana se situaba al 54,8% de su capacidad total, un 0,3% menos que la semana anterior.
La Comisión Central de Explotación del Acueducto Tajo Segura ha autorizado un trasvase para el mes de enero de 38 hectómetros cúbicos desde los embalses de la cabecera del Tajo.
La Comunidad Valenciana y Cataluña han acordado abrir vías de trabajo para defender los intereses conjuntos y una visión mediterránea ante la reforma de la política agraria común.
Asaja Cádiz ha denunciado los bajos precios de los cítricos que están recibiendo esta campaña los agricultores de la provincia, que no llegan a cubrir los costes de producción y en los mercados internacionales de cereales mucha volatilidad. El trigo ha subido en Chicago, ha bajado en París, el maíz ha bajado y la soja ha bajado.
En las lonjas españolas, los precios de los cereales se movieron esta semana entre subidas y repeticiones.
Estabilidad en los precios del aceite de oliva tras las bajadas de semanas anteriores debido al aumento de la demanda.
Y subidas casi generalizadas en los precios de las almendras.
¡Vamos con la previsión del tiempo!
Les habla el hombre del tiempo con nuevas informaciones.
Rubén del Campo, muy buenos días.
Buenos días, César.
Lucía Díaz, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Cielos despejados sobre el patio de los naranjos de la Mezquita Catedral de Córdoba. ¿Va a continuar el frío esta semana? ¿Va a nevar, Rubén?
Bueno, pues César, el frío sí, va a continuar, aunque las temperaturas van a subir. Ya hemos notado esta mañana que hace un poquito menos de frío. Y en cuanto a la nieve, pues solo esperamos que lo haga en puntos del norte del sistema ibérico y Pirineos, con una cota además que va a ir subiendo desde los 800 o 1000 metros de hoy hasta situarse al final de la jornada de mañana domingo en unos 1600 o 1800 metros. Por lo demás, bueno, pues puede llover este fin de semana también en el Cantábrico Oriental, norte de Navarra, Alto Ebro. No podemos descartar que caiga alguna gota en el Estrecho y en otros puntos del litoral mediterráneo y Baleares. Y en el resto de España, pues poca cosa. Cielos poco nubosos y, eso sí, van a volver las nieblas a los valles de los grandes ríos, que además pueden ser persistentes. Las temperaturas, como te decía, van a subir, pero eso no quita para que vayan a continuar las heladas nocturnas en muchos puntos del interior.
Lucía, ¿qué nos espera para los primeros días de la semana que viene?
Pues más de lo mismo, porque entre el lunes y el miércoles va a continuar el tiempo anticiclónico, con cielos en general poco nubosos y sin lluvias en la mayor parte del país. Tan solo esperamos algunas lluvias en el Cantábrico Oriental, Alto Ebro, norte de Navarra y en Pirineos, sin descartar tampoco alguna precipitación débil en el litoral mediterráneo andaluz y en Baleares. La cota de nieve estará alta, en torno a unos 1.400 metros, de modo que únicamente nevará en zonas elevadas de los Pirineos, cordillera Cantábrica y norte del sistema ibérico. El miércoles es posible que, debido a la llegada de vientos del norte, se acumule más nubosidad en las comunidades cantábricas y en Pirineos, con lluvias en todas estas zonas y nevadas en zonas de montaña. En el resto de España, como hemos dicho, no va a llover, pero se volverán a formar bancos de niebla persistentes en los valles de los grandes ríos y las temperaturas en general van a bajar.
¿Y a partir del jueves, Rubén?
Bueno, pues esa llegada de vientos del norte que comentaba Lucía continuará probablemente y nos dejará de nuevo precipitaciones en el área cantábrica, norte de Castilla y León, Pirineos y también puede llover algo en las Islas Baleares y en el litoral mediterráneo andaluz. En el resto de España lo más probable es que continúe la situación de estabilidad atmosférica, pero eso sí, debido a los vientos del norte, pues las temperaturas bajarán y en las zonas del tercio norte, que antes he comentado que habría precipitaciones, la cota de nieve irá bajando progresivamente. Así que quizás a finales de semana pueda nevar pues en la cordillera Cantábrica, en el norte del sistema ibérico, también en Pirineos y puede que en zonas más bajas, si las temperaturas, como ven los modelos de predicción, pues siguen bajando.
Pues que tiene que nevar.
La nieve, la nieve, la nieve, en tu cabeza estará y muy pronto se pegará.
La reserva hidráulica ha bajado esta semana y se ha autorizado un nuevo trasvase del Tajo al Segura para enero, Lucía.
Pues sí, de 38 hectómetros cúbicos para atender las necesidades hídricas de las cuencas receptoras. El informe de situación elaborado por el Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas indicaba que a 1 de enero el volumen embalsado en los embalses de la cabecera del Tajo entre Peñas y Buendía era de 645,2 hectómetros cúbicos. De este modo se constata que el sistema se encuentra en situación de nivel 2 y se procede a la autorización automática de un trasvase por esa cantidad, por esos 38 hectómetros cúbicos que hemos comentado. El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, ha tildado de decepcionante que se quiera trasvasar de manera desproporcionada y ha pedido al Gobierno central que cambie la política de agua en España.
Finalizamos así este bloque dedicado a la información del tiempo y el agua. Y ponerme gregoriano, que vamos a hablar con el señor obispo. Don Demetrio Fernández González, bueno, en lugar de gregoriano es música de órgano, pero también nos sirve, ¿no, don Demetrio?
Sí, sí, todo lo que nos lleve a Dios, vale.
Muy buenos días, señor obispo.
Buenos días, César.
Dígame, ¿dónde nos encontramos ahora mismo? Vamos un poco más al interior de la catedral.
En la puerta principal, la puerta de las bendiciones de la Santa Iglesia Catedral o de la Mezquita Catedral, distintos nombres. Aquí está el eje central que conduce hasta el mihrab y a la izquierda está la Capilla Mayor, donde celebramos el culto a diario. Dentro de un rato los canónigos tendrán la Santa Misa, el oficio, etcétera, ¿no?
Nos encontramos ahora mismo ya en el interior del templo. Estamos viendo, descríbalo usted lo que estamos viendo mejor que yo.
Pues estamos viendo un bosque de columnas. Estamos viendo como si las palmeras del desierto hubieran entrado en este lugar sagrado. Y por tanto es una visión cósmica. Es una visión que amplía los horizontes de la majestad de Dios, en primer lugar, y también del cobijo que un creyente siente al estar abrigado por estas columnas, por estas bóvedas, por estos arcos, etcétera, ¿no? Estamos en la Mezquita Catedral de Córdoba, que fue antes basílica, visigótica. Toda esta parte derecha dicen que es la mejor colección de capiteles visigóticos, porque de la destrucción de la basílica visigótica se hizo la primera parte de la mezquita. Luego se amplió y por fin se duplicó. Y ha salido pues el templo más grande del mundo en mezquita, y que después ha sido convertido en templo católico desde Fernando III el Santo en el año 1236.
Me ha parecido oír algo de música de órgano hace un minuto. No sé si estará por aquí el organista de la catedral o no. El que sí está es el deán, que dé órdenes de que suene algo la música, por favor, si está el organista. ¿Qué mensaje enviar a los agricultores y ganaderos españoles desde aquí, desde este marco incomparable?
Bueno, el mensaje principal es el aprecio de su trabajo. Ellos están en contacto con la tierra y creo que este sector primario merece toda la atención. Ayer, por ejemplo, participé en los premios Felipe de aquí en Córdoba. Y
Felipe González de Canales.
De Canales, sí, que no me salía el segundo apellido. Y ahí tú fuiste premiado también y otras personas, ¿no? Y pasamos un rato muy agradable porque vi que el sector agrario pues era tenido en cuenta, era promovido, era apoyado, y yo creo que esto es muy importante. La Iglesia acoge a todos sus hijos, pero yo creo que el que trabaja en el campo está muy en contacto con la naturaleza y también muy en contacto con Dios, y por eso pues desde aquí a todos desearles pues lo mejor en su trabajo, en sus productos, en los precios de los productos y en una vida digna, que lo es el vivir del campo, ¿no?
Muchas gracias, señor obispo, por habernos acompañado y por habernos dejado estar aquí. Le despedimos con música de órgano de la Mezquita Catedral de Córdoba. Gracias y buenos días.
A vosotros, muchas gracias a todos.
¿Se oye de fondo el órgano?
Sí, lo estamos oyendo, sí.
Bueno, pues ahora mismo vamos a hablar de naranjas y de limones. Nos damos la vuelta, salimos otra vez al patio de los naranjos y está por aquí don Ignacio Fernández de Mesa, que es el presidente de Asaja Córdoba. Don Ignacio, muy buenos días.
Buenos días, don César.
Crisis en el mercado de los cítricos. ¿Qué pasa?
Sin duda, es una crisis muy importante que puede y va a estar haciendo muchísimo daño a los productores. Son precios que están justificados desde un punto de vista de la globalización, en cuanto que la presión de Sudáfrica y también la meteorología, ¿no?, ha provocado pues la coincidencia de varias cosechas en Europa. El frío, que no ha existido hasta estos días, está aumentando las exportaciones. Todo ello conduce a una paralización del mercado.
¿Qué ha pasado con los precios en la última sesión de la lonja de Córdoba?
Bueno, son unos precios que no tienen pulso ninguno, ¿no? Y que, por supuesto, hacen irrentable la recolección, ¿no? En tanto, en cuanto que están por debajo del umbral de rentabilidad.
¿Algunos precios que nos podáis facilitar, Mamen o Eugenia?
Pues en el supermercado Dial, la naranja navelina de España, de categoría 1, 1,69 euros.
Estamos hablando de los precios que pagan los consumidores.
Eso es. La naranja de la variedad Nabel, también procedente de España y de categoría 1, 1,72 euros el kilo. En cuanto a las mandarinas, la Clemenvilla de España con categoría 1, 90 céntimos de euro. La Clementina Clemenules, también en día y procedente de España, 99 céntimos. Y el limón de la variedad Primo Fiori, de España también categoría 1, 1,49 euros. Esto en día y en los supermercados de Carrefour, en uno que visitábamos ayer por la tarde, nos encontrábamos con una mandarina de la variedad Nova procedente de Sudáfrica, a 2,49 euros el kilo, y el resto de cítricos que encontrábamos era la naranja navelina, también española, 1,99 euros, naranja salustiana de Córdoba, categoría 1 también, 1 euro el kilo, y por último el limón de la variedad Lisbon, procedente de nuestro país y categoría 1, a 1,75 euros el kilo.
Don Carlos Pérez, secretario general de la Unión de Llauradores de la Comunidad Valenciana, muy buenos días.
Yes.
Estamos aquí ahora mismo ya de nuevo en el patio de los naranjos, están cargados de fruto. ¿Considera usted que es lógico que en estos momentos que se encuentra España en plena producción se estén vendiendo cítricos procedentes de África del Sur?
Bueno, pues la verdad es que no es nada lógico y es muy poco ético por parte de los lineales y las grandes superficies españolas que en estos momentos aún estén ocupados parte de los lineales con producto de Sudáfrica. Más que nada porque no podemos estar priorizando de cara al consumidor un alimento con una cierta seguridad alimentaria y al mismo tiempo pues estar introduciendo también esos productos de países de muy lejanos que no están garantizando de igual forma que los productos españoles en cuanto a la seguridad alimentaria, porque hay que recordar que ellos tienen muchísimas más materias activas que nosotros para cultivar, por lo tanto no son tan seguros. Yo hago un llamamiento de cara a estas grandes superficies de que al final hay que priorizar el producto de proximidad y el producto de producción autóctona de alguna forma, que sí que cumple esas normativas tan estrictas que marca Europa en cuanto a la utilización de materias químicas y fitosanitarios en nuestras producciones.
¿Qué precios están percibiendo ahora mismo los agricultores por sus productos? Hemos escuchado los que estamos pagando los consumidores. ¿Qué precios están percibiendo los agricultores en la Comunidad Valenciana?
Pues la verdad, aquí en lo que llevamos de campaña ha sido un auténtico desastre. De media estamos en 23% el precio por debajo de la campaña anterior. Hemos sufrido muchísimas pérdidas, más de 134 millones de euros de pérdidas, casi todos ocasionados por la presión de productos de países terceros, y en estos momentos las dos variedades que más tonelaje tiene la Comunidad Valenciana, que son las navelinas y las clemenules, están alrededor de 15 céntimos en campo y hasta incluso tratos sin precio. Por lo tanto, estamos en una situación muy delicada y estamos prácticamente toda la temporada vendiendo a pérdidas porque nos cuesta producir un kilo de fruta 24 céntimos.
Pues muchas gracias, don Carlos Pérez, y a ver si se encarrila la situación. Secretario General de la Unión de Llaurador de la Comunidad Valenciana. Muy buenos días.
Muchas gracias y eso esperamos.
Don Ignacio Fernández de Mesa, presidente de Asaja Córdoba, un llamamiento para que se consuman cítricos españoles.
Bueno, porque sin duda son los mejores. España es la tierra de los cítricos y en particular yo tengo que defender mi provincia, que es Córdoba, donde hay unas explotaciones con unas variedades y una diversidad muy buena, y el clima favorece desde luego ahora mismo que está en su apogeo y realmente los índices de azúcar y los índices de acidez están en su punto exacto para el consumo. Consuman productos de Córdoba y productos andaluces y de España.
Pues ahí queda esa petición. Ponedme por favor la polca frutera.
¿Quién es ese elegantísimo, rondo y gran caballero?
Ese es un intermediario en el negocio frutero. Ese es un intermediario.
Don José Juan Jiménez Cueto, canónigo y portavoz de esta mezquita catedral. Seguimos avanzando en la historia.
Y vamos a avanzar en dos curiosidades. cuando se estaba realizando la fachada de la Basílica de San Pedro del Vaticano, se estaba culminando el crucero de nuestra catedral y el retablo mayor también. Y otra curiosidad, cuando acontece el terremoto de Lisboa en el año 1755, se está realizando por parte de Pedro Duque de Cornejo esa maravillosa sillería de coro que hoy conservamos en nuestra iglesia catedral.
Otro avance.
Otro avance más, pues bien, pues la declaración de Monumento Nacional de Patrimonio Histórico en el año 1982, en el año 1984 la Declaración de Patrimonio de la Humanidad por parte de la UNESCO y en el año 2014 es declarada por la misma UNESCO en Doha de valor excepcional universal este templo que es único.
Muchas gracias. Vamos ahora con la primera parte del comentario de mercados. Vamos a hacerlo debajo de un naranjo de este patio de los naranjos de la Mezquita Catedral de Córdoba.
Fertiberia, líder en fertilizantes, le acerca la información de los mercados agrícolas.
Comenzamos por el aceite de oliva, Mariluz Álava. Buenos días.
Buenos días. Los precios en origen del aceite de oliva en general se mantuvieron estables o con alguna ligera oscilación tanto al alza como a la baja. Fuentes de los CEPA señalan que esta semana se ha recuperado la actividad y los precios repiten en aceite virgen extra a partir de 2.750. En virgen a 2.450 euros y en lampante a 2.200 euros por tonelada. La lonja de Extremadura también recoge repeticiones, salvo en virgen extra, donde anotó una subida de 50 euros, cotizando entre 2.550 y 2.750 euros por tonelada. Mientras que el sistema de información de precios en origen del aceite de oliva Pulred de la Fundación del Olivar registró leves recortes en todas las calidades. En virgen extra fijó un precio medio de 2.630 euros, en virgen a 2.402 euros y en lampante a 2.164 euros por tonelada.
Pues en el caso de los cereales ha habido repeticiones y subidas de precios. En la lonja de León el trigo pienso a 187 euros con un incremento de 2 euros. La cebada 180 euros, repetición de precios. El maíz de secadero 182 euros, repetición de precios. Y en la lonja de Córdoba subidas de precios en el trigo duro entre 2 y 4 euros por tonelada. En trigos blandos ha habido también subidas de 3 euros, cotizaciones a 208 euros. En cebada 185 euros, aquí bajada de 5 euros y el maíz 174 euros, repetición de precios. En el mercado de cereales ha habido más actividad que en semanas anteriores. De cítricos ya hemos hablado largo y tendido a lo largo del programa y nos quedan los frutos secos.
Pues Mercamurcia registró esta semana subidas casi generalizadas, salvo las repeticiones en Argueta y Comuna Ecológica. Lo más significativo en esta lonja ha sido el importante aumento de 13 céntimos en la Marcona, cotizando a 5,61 euros por kilo en grano, ante una mayor demanda en el mercado de esta variedad. El resto de las almendras oscilaron entre 4,63 y 6,51 euros por kilo. La Marcona también subió tanto en la lonja de Tortosa como en Reus.
Finalizamos así esta primera parte del comentario de mercado, los productos agrícolas.
Agricultor, Fertiberia te proporciona los fertilizantes más eficaces, los que dan la máxima producción y mejoran la fertilidad de tu tierra. No te juegues la cosecha, no pierdas dinero. Al suelo no se le puede engañar. Infórmate bien de lo que compras. Tu cultivo solo asimila los nutrientes completamente solubles. Fertiberia, toda una vida al lado del agricultor. Fertiberia, creciendo juntos.
9:28 minutos, una hora menos en las Islas Canarias. Seguimos en Agropopular desde el patio de los naranjos de la Mezquita Catedral de Córdoba. Y hemos liado a Agustín Jurado, que trabaja aquí en la Mezquita Catedral, para que revise el Twitter. Agustín, muy buenos días.
Muy buenos días, César.
Algo que nos hayan dicho los oyentes, a ver.
Pues nos han dicho muchas cosas, de tal manera que, por ejemplo, Trendinalia España ha colgado un tuit en respuesta a Adolfo Acevedo en el que hace costar que somos trending topic ahora mismo dentro de la tendencia de Twitter.
¿Y lo que nos hayan dicho los oyentes?
Pues Antonio Roja te felicita por el premio que recibiste ayer, Felipe González de Canales. Y María Ángeles Rosado también cuelga un tuit de contenido político en referencia a que ni Castilla, ni Extremadura, ni otras zonas de España han tenido partidos bisagra y habla del sostenimiento que deben de tener los gobiernos y que las amplias zonas rurales se sienten desatendidas y sin servicio.
Es uno de los retos para este año evitar o luchar contra la despoblación y el envejecimiento de la población. Gracias, Agustín. Mamen, ¿algo que nos hayan dicho los oyentes?
A través de nuestro correo felicitamos primero a Luis Elis García, que nos ha escrito desde Toledo, donde tienen 2 grados para concursar, y también contarnos que hoy es su cumpleaños. Juan Rubio Torres está en la Sierra de Pozo Blanco preparándose para recoger la aceituna en un día muy fresquito.
Un momento, Mamen, que vamos a escuchar las campanas. ¿Qué es lo que está sonando, don José Juan?
Pues están sonando las campanas de la Torre Campanario de la Mezquita Catedral de Córdoba, que como antes comentaba, se encuentra en su interior el alminar de Abderrahmán III, de esa ampliación que él hizo de este templo, y que luego, pues ya en época cristiana, podemos conservar y admirar esta impresionante torre renacentista que gozamos y disfrutamos y llama a la oración, ¿verdad? Todos los días a las 9:30 la Santa Iglesia Catedral, que es cuando comienzan los canónigos, en los cuales, tengo que decirlo, hay agricultores.
Sí, que venga alguno, que venga alguno.
Pues, no sé si estará ya en misa, pero bueno, le voy a intentar a ver si puede venir, ¿verdad? Pero que sí que tenemos, bueno, pues esa llamada y convoca a toda la ciudad de Córdoba y dice, ojo, esta ciudad sigue siendo cristiana y no hay otra más imagen que nuestra mezquita catedral.
¿Se oyen las campanas, Mamen, Eugenia?
Sí, se oyen perfectamente.
Pues 9:30 y unos segundos, una hora menos en las Islas Canarias. Seguimos aquí desde la Mezquita Catedral. Tiempo ahora para la publicidad local. Volvemos en 3 minutos.
César Lumbreras.
Agropopular.
COPE. Estar informado. Escuchas COPE. Nos puedes seguir en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
Dedicado a las tardes de manta y sofá, a los esta la hemos visto ya, a los locos del zapping, a las versiones originales, a las basadas en hechos reales. Dedicado a todas las familias que tienen un poco de family.
Ahora y hasta el 3 de marzo, con Family Nóminas, descubre cómo conseguir un televisor Samsung. Más información en caixabank.es. CaixaBank.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
El que parte y reparte...
¿Es eso todo lo que sabes hacer?
Se lleva la mejor parte.
Yo no suelo confiar en nadie.
Un hombre peligroso y nacido para matar.
Devuélvanme mi vida.
¿Quién es usted?
2 de Steven Seagal. El sábado por la noche en 13.
¿Se te nota?
¿Qué dices?
¿Tú has ido al dentista Sanitas?
¿Cómo lo sabes si no tengo seguro?
Pues por eso, porque puedes ir a las clínicas dentales de Sanitas aunque no tengas seguro. Y además te financian sin intereses.
Mira, eso sí que se nota.
Claro, se nota cuando llevas una sonrisa, Sanitas.
Pues haz como yo. Pide cita en las clínicas dentales de Sanitas, que la primera consulta es gratis. Y empieza el año cuidando tu sonrisa.
Iberdrola incrementa la remuneración a sus accionistas un 7,9%. Recuerde que con el sistema Iberdrola Retribución Flexible puede elegir su forma de remuneración. Recibir gratuitamente nuevas acciones o recibir su remuneración en efectivo, vendiendo sus derechos en el mercado o solicitando el dividendo a cuenta en efectivo. Infórmese en el 910-019 o en iberdrola.com. Iberdrola, empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
Oye, Juanjo, yo creo que me merezco un buen sueldo, ¿no?
Juanjo, cuando tienes razón.
¿Tienes razón? ¿De unos 5.000 euros al mes más o menos, Juanjo?
Pues claro que sí, Juanjo. Y durante 20 años.
Ah, Juanjo, y me vendrían genial 300.000 euros ahora, por lo que pueda surgir.
Hombre, Juanjo, si te pones así, concedido.
Qué fácil es subirse el sueldo ahora mismo. Con el sueldazo del fin de semana de la 11, gana 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado. Y súbete el sueldo.
El año pasado probaste con el arpa. El anterior, aprender chino. ¿Y si pruebas este año con un propósito más fácil? Estrena un Seat León Edition, ahora más equipado con llantas de aleación, pantalla táctil a color y mucho más por solo 14.300 euros. Es el momento de aprovechar este momento.
César Lumbreras.
Agropopular.
COPE. Estar informado.
9:34 minutos, una hora menos en las Islas Canarias. Continuamos en Agropopular. Hemos vuelto a la mesa en estos soportales del patio de los naranjos y repasamos los 9 titulares y medio de actualidad a esta hora. La peste porcina africana se desplaza hacia el oeste en Bélgica. El martes se confirmó en 2 jabalíes que se encontraban en la zona de observación reforzada.
Las organizaciones agrarias mayoritarias francesas han pedido al gobierno la revisión del plan del lobo 2018-2023 ante el incremento de los ataques a rebaños.
El Consejo de Ministros presentó ayer un informe para planificar las actuaciones de cara a un Brexit sin acuerdo. La agricultura y la pesca se consideran un sector sensible.
Varias organizaciones han pedido al Ayuntamiento de Noviercas, en Soria, y a la Diputación Provincial que ponga fin al proyecto de macrogranja de vacuno en este municipio.
Asaja de Ciudad Real ha pedido a la Consejería de Agricultura de Castilla-La Mancha que retrase la edad por la que el profesional se considera joven agricultor de 41 a 45 años.
En el mercado del porcino de Capablanca han repetido esta semana los cerdos cebados, mientras que el lechón ha vuelto a subir.
Fuertes descensos en los precios de los corderos una vez finalizadas las fiestas navideñas, época de su mayor consumo.
En vacuno han predominado las repeticiones, aunque también se han registrado algunas subidas en los machos.
En huevos y pollos han predominado las repeticiones. En el caso de los conejos vuelven los descensos tras varias semanas de estabilidad. Y el medio titular ayer, entrega de los primeros premios Felipe González de Canales aquí en Córdoba. Han resultado premiados el comisario de Acción por el Clima y Energía, Miguel Arias Cañete, Rafael Muñoz, joven ganadero, la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos y Montes de Córdoba, José Luis García Palacios a título póstumo, Eurosemillas, el restaurador Javier Campos y Agropopular. Han estado organizados por Asaja Córdoba, La Voz de Córdoba y el Cabildo de la Catedral. Y sigue en marcha nuestro concurso.
Córdoba, tierra judía, de toreros y pintores. Cada primavera nacen todos.
Nos tienen que decir desde qué punto concreto de la mezquita catedral estamos emitiendo Agropopular. Están en juego 4 lotes de productos agroalimentarios de calidad de Córdoba. Formas de participar: teléfono gratuito 900 50 60 06. A través de nuestra web www.agropopular.com. Entran ahí, buscan el apartado del concurso, dan a enviar y ya está. Y también a través de las redes sociales, pero antes hay que abonarse, Mamen.
Sí, en el caso de Twitter, entrando en twitter.com, buscando @agropopular, que es nuestro nombre en esta red social, y pulsando en seguir. Y además es imprescindible en Twitter que coloquen junto a la respuesta para poder optar al premio el hashtag que tenemos elegido para este sábado, con el que desde hace muchísimo tiempo somos trending topic, como decíamos, almohadilla agropopular mezquita catedral, almohadilla agropopular mezquita catedral. Y si prefieren participar en Facebook, también pueden hacerlo en esta red social entrando en internet en facebook.com/agropopularcope. Y aquí solo tenemos un requisito, que no se olviden de pulsar en me gusta en el caso de que aún no lo hayan hecho.
Hemos colgado en las redes sociales fotos de la emisión de Agropopular desde el patio de los naranjos y desde el interior de la catedral.
Sí, sí, ya están subidas y seguiremos subiendo más a lo largo del programa.
¿Algo que nos hayan dicho los oyentes?
Francisco Javier Morillo nos cuenta a través del correo electrónico que en San Fernando, Cádiz, tienen el cielo despejado y 7 grados. Vicente Roda nos felicita por los casi 35 años en antena y nos cuenta que en Segovia están a 3 grados bajo cero, aunque el día está soleado. Carlos Grajera nos dice que en Sevilla están teniendo la campaña, están con la campaña de aceituna terminando, y Ascen Legarrea apunta que en Pamplona tienen una mañana fría. También nos han llegado comentarios por Facebook, por ejemplo el de Francisco Javier Peco, que nos cuenta que te está viendo allí en directo, que dice que está siendo un placer a pesar del frío.
¿Dónde está? Está por aquí. Que venga, que se siente aquí un momento. Sigue.
También te da la enhorabuena, ahora te lo dirá si se acerca, por el premio Felipe González de Canales que nos concedían anoche y decía que era más que merecido. María Almudena Moreno nos daba los buenos días desde Jaén, también nos daba la enhorabuena por el premio y decía que es importante un reconocimiento así cuando un programa lleva tanto tiempo en antena y no deja de aumentar en sus oyentes.
La crónica de Bruselas. El Consejo de Ministros presentó ayer el informe sobre la planificación de contingencia para la salida del Reino Unido de la Unión Europea sin acuerdo. Se ha elaborado contando con las contribuciones de los distintos departamentos ministeriales para estar preparados frente a la posibilidad de que no se ratifique el acuerdo alcanzado entre la primera ministra británica y Bruselas, que según el Gobierno español no es deseable, pero que no puede descartarse. Más datos, Eugenia.
El citado informe menciona tres sectores que se consideran particularmente sensibles y uno de ellos es el de agricultura y pesca. Al respecto, señala que además de las medidas de preparación necesarias a nivel interno, España defenderá la necesidad de prever ayudas específicas para el sector a nivel comunitario y que se tenga muy en cuenta esta nueva situación en el debate sobre el futuro de la PAC. En cuanto a las relaciones comerciales, el informe recuerda que si no hay acuerdo con el Reino Unido, se convertirá este país a finales de marzo en un país de tercero. Estará fuera de la Unión Aduanera y del mercado interior y se le aplicará la legislación comunitaria sobre derechos de aduana, así como estrictas normas sanitarias y fitosanitarias.
4.000 millones de euros es lo que exportamos en productos agroalimentarios desde España al Reino Unido. Tenemos también noticias relacionadas con la soja. Las importaciones de haba de soja americana en la Unión Europea continúan creciendo. En el segundo semestre del año pasado se multiplicaron por más de dos con respecto al mismo periodo del anterior y superaron los 5 millones de euros, representan ya casi el 75% de las importaciones comunitarias de este producto. Y se nos había quedado en el micrófono otra parte del Brexit, Eugenia.
Sí, la próxima semana sabremos si hay acuerdo para una salida ordenada del Reino Unido de la Unión o si hay que afrontar un Brexit duro, es decir, sin acuerdo. El martes día 15 es cuando tendrá lugar en el Parlamento Británico la votación del acuerdo de salida alcanzado entre Theresa May y Bruselas, y hay mucha incertidumbre en cuanto a su resultado por el rechazo de buena parte de la Cámara. Las dos partes están haciendo, como ya hemos visto en España, preparativos ante la posibilidad de un no acuerdo.
Las organizaciones agrarias mayoritarias francesas han pedido al Gobierno la revisión del Plan del Lobo 2018-2023. Consideran que dicha revisión está justificada a la vista del incremento de los ataques a rebaños y que se ha alcanzado el objetivo ecológico de 500 lobos fijado por la administración francesa. Y decir que la peste porcina africana se desplaza hacia el oeste en Bélgica, y también que las autoridades polacas han decidido sacrificar 200.000 jabalíes para evitar la propagación de la peste porcina africana. Un apunte más sobre esto.
Sí, en relación con lo de Bélgica, el 8 de enero se confirmó en dos jabalíes que se encontraban en la zona de observación reforzada, y ello ha llevado a las autoridades belgas a introducir adaptaciones en las medidas establecidas. En lo que hacíamos referencia a Polonia, el Ministerio de Agricultura de este país ha justificado el sacrificio de esos 200.000 jabalíes porque transmiten la enfermedad, se acercan con frecuencia a las explotaciones ganaderas, entre ellas las de porcino, y ello supone un elevado riesgo de propagación de esta enfermedad entre los cerdos domésticos.
Y ya que nos referimos a los jabalíes, vamos a dar cuenta de el ataque de un jabalí que ha causado heridas de diversa consideración a don Pedro Santos de la Iglesia. Don Pedro, muy buenos días.
Buenos días.
Ha sido en la provincia de Zamora. Es usted ganadero, ¿no? ¿Qué pasó?
Sí, pues nada, que me atacó, que yo andaba con los perros y no supe qué era. No supe si era jabalí, si era lobo, porque como anda también el lobo, pues no supe lo que era. Total, que me acerqué, y cuando me acerqué, pues se me presentó por detrás, como digo, aquel tonto lo bravo. Y bueno, pues me ha hecho unas cortaduras bastante fuertes, bastante hondas y tal. Y bueno, pues bueno, las contamos, que no es lo principal, pero podemos contarlas.
¿Qué tal se encuentra ahora mismo, don Pedro?
Oye, pues hoy me duele la cabeza. Estoy ahora acostado, que me ha llamado la compañera, y estoy acostado, me duele la cabeza, que no me haya llamado ningún día. Hoy me duele la cabeza. Me trajo la mujer unas pastillas que me han mandado a tomar el médico, y bueno, pues a casa se me pase, pero bueno, lo principal es que estoy tranquilo.
Su perro Mastín acudió en su defensa, ¿no?
Sí, es el que me aguanto, y también los calladores, porque tengo también tres chiquitos calladores, y creo yo que serían los que, vamos, todos, porque hay que decir esto, pero sobre todo el perro, el Mastín fue el que vi yo encima del bicho, que fue el que me libró, vamos, creo yo que sería el que me libró.
Es alcalde pedáneo de la localidad de Piñuel.
De Sayago.
Sayago. ¿Qué tipo de explotación tiene usted, don Pedro?
Tengo ganado negro, castellana negra, pura, de extinción, de extinción, la negra, castellana negra.
¿Y cómo van las cosas?
Bueno, pues muy mal, muy mal, hoy va muy mal, esto del ganado de ovino va muy mal, porque no vale ni la leche, ni vale el cordero, ni vale nada, pero bueno, habrá que tirar hasta que podamos, el día que no podamos tirar, pues no tiramos.
Pues a ver si se encarrilan las cosas, don Pedro, y vale. Que se mejore.
Muchas gracias a ustedes.
Gracias.
Adiós.
Muy buenos días.
Buenos días.
Finalizamos así esta crónica de Bruselas, hoy ampliada. Y vamos ahora con nuestra sección dedicada a la innovación.
Comienza innovación en nuestro sector primario. Transformar las ideas en acción para avanzar juntos hacia una cadena agroalimentaria sostenible. Una sección patrocinada por el Foro Interalimentario.
Chiquitita, sabes muy bien.
Saludo a doña Rosa Gallardo, directora de la Escuela de Agrónomos de Córdoba. Rosa, muy buenos días.
Buenos días, don César.
Es un placer que estés con nosotros otra vez.
Encantada.
Y esta canción, el himno de esta sección dedicada a la innovación, que surgió cuando estuvimos aquí en Córdoba otra vez, emitiendo el programa desde la universidad, y que rinde homenaje pues a esa variedad de aceituna que se llama Chiquitita, que se puso a punto aquí. ¿En qué está trabajando ahora mismo la Escuela de Agrónomos desde el punto de vista de la innovación? ¿En qué está investigando?
Bueno, pues son muy amplios los campos en los que estamos investigando, pero yo destacaría dos ámbitos en los que estamos centrando los esfuerzos de investigación e innovación en estos momentos. En primer lugar, proyectos que están relacionados con todo lo que tiene que ver con el impulso a la transformación digital en el sector agroalimentario. Son proyectos que tratan de integrar la información procedente de sensores en suelo, plantas, la información procedente de drones y de satélites, sobre todo para ayudar al agricultor a tomar las mejores decisiones. Decisiones en cuanto al uso más eficiente de los recursos, un recurso cada vez más escaso como el agua, decisiones en cuanto a la mejor aplicación de los fitosanitarios, y por tanto son proyectos que van a ayudar al agricultor para mejorar la rentabilidad de las explotaciones agrarias y también, bueno, pues una mejora en lo que es la relación de la agricultura con el medio ambiente. Destacaría un proyecto aquí, se llama Reutivar, que está tratando de lograr la utilización de aguas regeneradas para la aplicación en el riego de olivar, y bueno, pues están obteniendo ese resultado bastante interesante. Esta nueva realidad que tiene ya el sector agrario con la presencia de la digitalización, pues va a requerir de nuevos profesionales que combinen esas competencias agronómicas con competencias digitales, y eso estamos tratando de formar en la Escuela de Ingenieros Agrónomos con un máster de transformación digital en el sector agroalimentario que hemos comenzado en este curso académico. Y el segundo ámbito en el que estamos centrando nuestros esfuerzos de digitalización, como no podía ser de otra forma, en una Escuela de Ingenieros Agrónomos de Córdoba, en el sector del olivar. Yo creo que el desarrollo del sector del olivar no podía entenderse sin las aportaciones de esta escuela, y en este momento hay un proyecto, que es el proyecto Innolivar, que ha supuesto una inyección de más de 13 millones de euros a la universidad, y que está tratando de impulsar innovación en distintas líneas. En la utilización de agua, por supuesto, en la mecanización también, mejora en la mecanización para la recogida del olivar, para la mejor aplicación de los productos fitosanitarios, innovación también en cuanto a la lucha integrada, por ejemplo, contra la mosca del olivo, innovaciones también que tienen que ver para la aplicación de nuevas tecnologías para la clasificación de aceite de oliva virgen, que es otro aspecto muy interesante y que preocupa mucho al sector, y bueno, otras
veo
líneas
que muchas líneas amplias de investigación con sentido muy práctico, ¿no?
Así es, yo creo que ha sido una de las características de la investigación que se ha llevado a cabo en esta escuela, que es una investigación dirigida siempre a los problemas que tiene el sector para ayudar a los agricultores a asumir los retos que en cada momento se plantean.
Muchas gracias, Rosa, y enhorabuena por el premio de ayer.
Muchísimas gracias y enhorabuena también a ti por ese premio.
Hasta una próxima ocasión. Saludo de nuevo al canónigo portavoz, don José Juan. ¿Algo que añadir? ¿Nos queda alguna fecha?
Fecha ya poquita.
Bueno, pues entramos en los elementos agrarios que hay aquí en la mezquita, o relacionados con lo agrario, en la mezquita catedral.
Bueno, tenemos algo más de 100 naranjos, lo hemos dicho, a lo largo del programa.
No,
y tenemos
La cifra no,
pero bueno, por ahí anda, lo podríamos preguntar en el concurso. Y luego hay algo muy singular, y es que hay una fuente que tiene un nombre que es la Fuente del Olivo, que tiene sus cantos y demás populares en Córdoba, y da nombre el Olivo Centenario, que está prácticamente al pie de esa fuente. Y hay otro dato y una curiosidad. No sé si sabrán todos los que nos siguen cuántas puertas tiene la mezquita catedral.
Yo no.
Pues 18. Y hay algunas desde el siglo VI prácticamente, ¿verdad? Como puede ser la Puerta del Saba, el siglo VI, ya el siglo VIII, la Puerta del Saba, hasta la que hemos estado nosotros en el Arco de Bendiciones, o la que estamos muy cerquita, como puede ser la Puerta del Perdón o Santa Catalina, que recientemente acabamos de restaurar.
Gracias. Vamos a hablar de ganadería. La vaca lechera, por favor.
Música.
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia ha anunciado que ha reanudado las actuaciones para sancionar a varias empresas del sector lácteo, 9 industrias y 2 asociaciones por prácticas anticompetitivas, entre ellas acuerdos de precios. Y respecto al caprino, ¿qué contamos?
Pues que COAG ha solicitado que se convoque de manera urgente el Comité de Caprino de la Interprofesional Láctea para abordar junto a industria y cadenas de distribución un 2019 con precios justos para los ganaderos, transformadores y consumidores. Según sus datos, una menor oferta en el inicio del año ha provocado que por primera vez desde 2016 los precios en origen se sitúen ligeramente por encima de los costes de producción. Desde la organización han criticado que tras 6 años de la publicación del paquete lácteo, los ganaderos siguen sin tener influencia real en la formación de los precios a lo largo de la cadena alimentaria. Por ello, COAG ha reclamado al Ministerio de Agricultura y a las comunidades autónomas un mayor compromiso con la viabilidad del sector y un estudio actualizado de los costes de producción que sirva como índice de referencia para la negociación de nuevos contratos.
A ver, Cinta, recuperamos el mensaje del Foro Interalimentario.
El Foro Interalimentario es una asociación empresarial compuesta por 25 empresas líderes del sector agroalimentario español que trabajan con más de 22.000 pymes y productores primarios. Su objetivo es impulsar una cadena agroalimentaria sostenible, donde todas las partes, agricultores, ganaderos, industria y distribución, colaboren para transformar las ideas en acción y hacer de nuestro sector un referente europeo. Foro Interalimentario. Innovar para crecer juntos.
Es el momento de escuchar el comentario de mercados de productos ganaderos. Con el pasodoble inmortal, contamos que el porcino de capa blanca ha repetido precio en Lérida los animales cebados. Los lechones, 39 euros, subiendo 1 euro. Mariluz Álava.
Los precios del porcino repiten ante un equilibrio entre oferta y demanda, pero con un importante incremento en el peso. El mercado está pesado, pero con una elevada oferta de animales cebados y con pesos al alza tras el parón de los pasados días festivos que ha paralizado el desarrollo en los mataderos. En cuanto a los lechones, el mercado se mantiene firme y con nuevas subidas en sus precios, ya que la oferta se sitúa todavía por debajo de la demanda.
El porcino ibérico de bellota ha repetido en Salamanca, y mientras que los animales cebados en campo o con pienso han bajado. Y el porcino ibérico en la lonja de Extremadura, el de bellota, ha repetido precio y los de cebo y cebo en campo han bajado ligeramente. El vacuno para sacrificio.
Los canales de vacuno mantienen sus precios estables con repeticiones en todas las categorías gracias a que las ventas de las semanas anteriores consolidaron la posición de las hembras, mientras que por su parte los machos han podido compensar la falta de actividad en la exportación en vivo con el aumento de la venta en canal, recuperando la estabilidad y anotando subidas en algunas lonjas y mercados nacionales.
En ovino.
Llegan las fuertes bajadas de precios en las cotizaciones del ovino. Como es típico en este mes de enero, una vez superadas las fiestas navideñas, temporada de mayor volumen de ventas del año, el mercado se hunde con el descenso de su consumo y con ello las cotizaciones anotan cuantiosos descensos. Las bajadas han sido más importantes en los animales pequeños ante la falta de demanda, mientras que los descensos en los corderos grandes se deben a la paralización de las exportaciones.
La verdad es que este año tampoco es que hubiesen subido mucho, al menos eso decía los ganaderos. Y pasamos al complejo erótico.
Comenzamos por el pollo. Sin cambios en la tablilla, con un mercado estable tanto por la demanda como la oferta, las cotizaciones se han mantenido esta semana entre 91 céntimos y 1,24 euros por kilo vivo. En conejo vuelven los descensos en los precios tras el paréntesis de las últimas semanas donde se anotaron repeticiones. La horquilla de precios va desde 1,70 a 2,25 euros por kilo vivo. Y en los huevos se mantiene la estabilidad una semana más en los precios en todas sus gramajes y clasificaciones.
Finalizamos así esta segunda parte del comentario de mercados con un consejo.
Denominación de origen protegida Guijuelo. Disfruta del sabor de los mejores jamones y paletas de cerdo ibérico. Solo el auténtico Guijuelo está certificado por la denominación de origen e identificado con precintos, vitolas y contraetiquetas de loncheado del Consejo Regulador. Por eso Guijuelo es único en el mundo.
Ponerme música de Córdoba, por favor. Hacía referencia antes, Mamen, a un oyente que nos acompañaba aquí, que había estado tuiteando, creo que tu nombre es Francisco Javier, ¿no? Muy buenos días, Francisco Javier. ¿Qué habías estado? ¿A través del Twitter?
A través de Facebook, en este caso.
¿A través del Facebook?
Facebook,
¿cómo,
como
¿cómo se te ocurre decir Facebook? Ya no hay entrevista. ¿Qué es lo que habías puesto?
Pues que tuve el placer de estar ayer en la entrega de los premios que se dieron de don Felipe González de Canales, donde pude contemplar cómo le daban a usted ese premio más que merecido. Y brevemente eso, el disfrutar de esta experiencia.
¿Qué te ha parecido la transmisión del programa?
Magnífica, ¿no? O sea, la verdad.
¿Te imaginabas algo así o no?
No, o sea, no tan cercana como estoy observando y viendo. Soy fiel seguidor de este programa. Soy de Cádiz, no soy de Córdoba. O sea, ahí aproveché, gracias a la invitación de los compañeros de Asaja Córdoba, de poder disfrutar tanto de lo que fue la entrega de premios como de la magnífica visita que tuvimos a la mezquita.
Efectivamente. Y a esa visita me voy a referir con el canónigo portavoz, José Juan. No hay que perderse la visita nocturna Alma a la mezquita, ¿no?
No nos podemos perder esa visita al Alma de Córdoba, en la mezquita catedral, y tampoco la visita a la Torre Campanario, que la tenemos abierta, como decís, que es un mirador que se puede contemplar toda la campiña cordobesa. Y tampoco nos podemos perder de vista y asistir y gozar y disfrutarlas, que es la ruta de las iglesias fernandinas, que llevamos un mes recientemente de haber puesto en marcha ese proyecto.
Gracias por habernos acogido aquí.
A ti, César, y a todos tus oyentes.
Y gracias también a don Rafael Navas, el secretario de Asaja Córdoba, por la organización de estos premios en colaboración con don Rafael.
Ha sido en colaboración con el Cabildo Catedral, también representado aquí por don José Juan. Y también, por supuesto, con la Caja Rural, que ha sido patrocinador, y la Voz de Córdoba, que ha sido quien nos ha acompañado en este proyecto.
Mamen, transmite a don Rafael los ganadores del concurso.
Por teléfono, el afortunado es Juan Vázquez, que nos llamaba desde Barcelona, a través del correo electrónico Francisco Javier Morillo, que escribía desde San Fernando, en Cádiz. En Facebook, la afortunada es Nieves Albuguer, y en Twitter, Juan Piñuela.
Recibirán su premio. Nos quedaba una cosa en el micrófono, don José Juan, unos segundos.
Que a los que han ganado y han acertado donde estábamos, tienen también una visita nocturna a la catedral, al Alma de Córdoba, cuando quieran.
Cuando quieran venir, que nos lo digan. Y
exactamente.
Perfecto. Decir también que nos ha llamado Pascual Rovira desde Rute para enviar un saludo a sus amigos Enrique Sánchez y Chitín del Valle, a los que le une una entrañable amistad. Y recordar que estamos en nuestro año 3.5, año 35. Seguimos los viajes. El próximo sábado estaremos en la localidad de Castilla-La Mancha de Iniesta, en el ayuntamiento, con lo cual todos los amigos que quieran pueden venir a ver cómo hacemos el programa. Repito, en Iniesta estaremos el próximo sábado. Ha sido un placer estar con todos ustedes. Quiero agradecer a todos los amigos que nos han acompañado aquí su presencia, y recordar que en nuestra web está todo actualizado, www.agropopular.com. Repito, www.agropopular.com. Saludos de César Lumbreras Luengo desde la Mezquita Catedral de Córdoba. Muy buenos días.
César Lumbreras.
Agropopular.
COPE. Estar informado.